esta serie de estudios sobre materia y espíritu. Vamos a leer solo dos textos en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dos textos que pertenecen al discurso del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas. Y el verso 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, literalmente significa topar a tientas, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje o descendencia suyo somos. Bien, es precisamente este verso 28 el que tiene un contenido extraordinario en cuanto al estudio sobre la materia y el espíritu, y hablamos del espíritu de Dios, no hablamos de nuestro espíritu, y la relación que hay entre materia y espíritu. Bueno, ya hemos visto en estudios anteriores que la materia es una realidad, que el espíritu también lo es, pero no solo porque lo digamos nosotros como una aseveración, digamos, por fe. Hay hoy estudios científicos que ponen de relieve que en el hombre, por ejemplo, que es el ser humano de materia que Dios formó de manera más evolucionada, existe algo más que materia. Los estudios hoy de miles de médicos en todos los hospitales de la Tierra, especialmente los servicios de urgencia, en las condiciones donde llega mucha gente en estado de muerte clínica, pues han permitido el conocimiento de lo que ocurre con el espíritu de una persona cuando ésta, desde el punto de vista de la materia, de la fisiología, al servicio de la vida, está clínicamente muerta, pero no definitivamente muerta. En muchos estados de muerte clínica se termina confirmando la muerte definitiva, pero en otros muchos no. Y durante ese periodo que dura el intento de reanimación o resucitación, que no resurrección, que no es igual, las personas pueden contar lo que ocurrió cuando estaban en estado de muerte clínica. Y esto ya es algo puesto de manifiesto por la ciencia de manera clara y no solamente creído por la fe. Pero antes de que esto llegase, los que hemos creído el Evangelio muchas décadas antes de que esta aseveración llegase, ya teníamos claro que el hombre era más que materia. Si además de tenerlo claro por la revelación de Dios, las enseñanzas de los descubrimientos científicos lo ponen de manifiesto, más razón para estar muy seguros de nuestra fe y de nuestra esperanza. El hombre, desde que existe sobre la tierra, ha intentado buscar sus raíces, sus comienzos, su origen y también ha buscado buscar las raíces de todo el universo, el comienzo de todo el cosmos y de la tierra donde vivimos. ¿Y cómo lo ha hecho el hombre esto? Pues hay una realidad que hay que admitir y no seguir con terquedades que solo conducen a la ignorancia, ya que los creyentes vivan en este mundo argumentando con otras personas que no lo son desde el punto de vista de su ignorancia de lo que muchas personas que no son creyentes conocen porque estudian, porque leen, y muchos creyentes que tendrían que estudiar y leer y saber cómo están las cosas en el día de hoy, pues no lo hacen. Y por consiguiente podemos encontrarnos con personas mucho más ilustradas en cuanto a descubrimientos científicos, personas no creyentes que personas creyentes. Y todavía se sigue teniendo un pensamiento tan simple como decir, eso no importa. ¿Cómo que no importa? Solo dirá usted que no importa. Eso no importa, lo que importa es la fe. Pero la fe de la Biblia, la fe que se especifica en la Biblia, no es la fe de la persona que por falta de recursos seguramente en la vida tiene una ignorancia supina en muchísimos temas de la vida. Hay una responsabilidad por parte de las personas que tienen que ministrar la palabra de Dios de enseñar en las congregaciones la verdad que se nos revela en la Biblia y el contraste de esa verdad con lo que se conoce científicamente. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo, que no tenía un diploma universitario, que era un carpintero. Y alguien dirá, bueno, pero es que era el Hijo de Dios. Sí, sí, eso lo sabemos, era el Hijo de Dios. Como Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, pero en su esencia pristina y primaria era el Verbo, y el Verbo no era el Hijo de María, sino que el Verbo se convirtió en el Hijo de María. Pero el Verbo no era el Hijo de María, el Verbo era Dios. Y como tal Verbo se hizo carne, o como hemos dicho en algún otro momento de este estudio, llegó a ser carne, porque esa es la realidad de lo que pasó y que nos describe el apóstol Juan de manera tan magistral en el capítulo primero del Evangelio de Juan, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo hacer es un verbo griego, egeneto, que significa llegar a ser. Así que en el hecho de que el Verbo se hace carne, hay todo un proceso. Y aparece Jesús de Nazaret como hijo de Dios, porque no solo era hijo de María, era hijo de Dios y de María. Y esto puede sonarnos, cuando hay un espíritu religioso en nuestra mente, un poco raro, ¿no? Pero o lo creemos o no lo creemos. O creemos que el Verbo era hijo de María, pero era hijo de María porque Dios la había escogido para que el Hijo de Dios, como segundo Adán y como hombre, naciese de la descendencia de David y naciese de esta mujer. Pues bueno, en esta investigación de los seres humanos sobre los orígenes, el hombre se inclinó sobre la materia. Sobre la materia. Hace muchos años, recuerdo que en la ciudad de Valladolid, comentando yo el capítulo 5 de la Carta a los Romanos y el verso 12 de ese capítulo 5, que dice: por tanto, como el pecado, cuya traducción literal es error, fracaso y frustración, por tanto, como el pecado entró en el mundo, griego cosmos, por un hombre, griego antropos, es decir, por los seres humanos, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lo que yo dije respecto de esto en esta ocasión fue que estaban los hombres entonces, fue hace bastante tiempo, empezando la investigación genética. Y dije algo que hoy es una realidad incontrovertible. Y yo no soy ninguna persona que tenga cualidades especiales para adivinar el futuro. La capacidad que yo puedo tener no es la de los profetas del Antiguo Testamento, que hablaban porque Dios les dictaba sus discursos. Y lo que dije fue lo siguiente: por ahí, por donde están investigando, por la investigación genética, pueden llegar muy lejos, muy lejos, muy lejos, a donde ellos quieren llevar. Y el tiempo ha ido pasando y la razón está clara. La investigación genética, la investigación sobre la materia, porque los genes son materia. Materia no es solo una montaña, no es solo un carro, no es solo una casa, no, los genes son materia. Y nuestro cuerpo es materia. Empezaron a avanzar y a profundizar. Y en esa profundización demostraron que cuando la Biblia decía que todos descendemos de uno, era cierto. Alguien dirá, ¿cómo de uno? Será de dos, ¿no? De Adán y de Eva. No, la Biblia dice de uno. Y lo dice en el pasaje del capítulo 17 de los apóstoles que hemos leído. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Traducción literal más exacta que como la tenemos traducida aquí. Alguien diría, ya se está manipulando la revelación de Dios. No, porque la palabra sangre no está en ningún manuscrito original. Y por lo tanto el traductor tradujo según él entendía que tenía que traducir. Porque la traducción literal, la que nos interesa es, y de uno ha hecho todo el linaje de los hombres, antropón, de los seres humanos. Venimos de uno, porque cuando Dios concibe la creación del hombre, lo concibe como creación del varón y de la mujer. Y por lo tanto, el varón y la mujer, en el pensamiento de Dios, son uno, el hombre. Y el hecho de que se introdujese el pecado en el varón y en la mujer, los convirtió en dos. Y se rompió, por así decir, la concepción y la realidad original que Dios plasmó. Pero en Cristo, enseña la Escritura, no hay varón ni mujer, sino que son, en cuanto a un matrimonio, uno en Cristo. En Cristo se supera la dicotomía entre él y ella, que la había en el principio, que se rompió por la desestructuración y la entrada del pecado, pero que en Cristo, y hablo de Gálatas, capítulo 3 y verso 20, si no me equivoco, y si me equivoco, pues lo miran en casa y lo comprueban. No hay varón ni mujer, como en Cristo no hay judío ni gentil. En Cristo hay uno. Por esta vía, estudiando la materia y fijándonos sobre todo en los seres más superiores en cuanto a una conciencia de sí mismos y de la realidad, vamos al hombre, que es el ser que Dios crea a su imagen y semejanza. Él crea la vida en sus manifestaciones múltiples y está especificado en el capítulo primero de Génesis. Crea la vida en la tierra, crea la vida en la flora y crea la vida en la fauna, pero ni la flora ni la fauna son imagen ni semejanza de Dios. Pero el hombre que Dios crea como varón y varona, que lo dice la Biblia en el capítulo 2 de Génesis, es imagen y semejanza de Dios. Estudiando la materia en el hombre, nos encontramos los órganos que constituyen nuestro cuerpo. Avanzamos en el estudio y los órganos descubrimos que están formados por átomos, por unidades muy pequeñas que no son visibles, son invisibles. Hay que verlas con un microscopio de un aumento 10.000 veces superior al tamaño, por decirlo de alguna manera, que tiene. Pero no nos detenemos en los átomos, vamos más allá y descubrimos que los átomos están formados por otros elementos más pequeños, electrones, neutrones, positrones, neutrinos y una unidad ya muy pequeña, los quarks, y más pequeña todavía, donde hemos llegado, las partículas cuánticas. Y ahí ha llegado la investigación del hombre sobre la materia, de no saber en el siglo XVI todavía cómo éramos por dentro. Y uno de los primeros que lo descubrió fue un creyente español exiliado fuera de España por causa de la Inquisición, uno de los hombres de mayor talento y capacidad de la historia de España y en aquel momento de la realidad que había en esta tierra, Juan Valdés, de origen asturiano, pero un tanto lejano, con un municipio que llevó su nombre, el nombre de su familia, el municipio de Valdés, que el general Franco liquidó cuando ganó la guerra, para que no se llamase más municipio de Valdés, porque ya había sido maldecido ese municipio por el gran Menéndez y Pelayo, uno de los grandes enemigos, dialécticamente hablando, y más allá de eso, que produjo la llamada, digamos, reacción española frente a los reformadores españoles. Aunque Menéndez y Pelayo reconoce que el lenguaje de Juan Valdés y el conocimiento del lenguaje castellano de Juan Valdés no solo está a la misma altura de Miguel de Cervantes, sino que puede estar un poco más. Eso nunca se dice cuando se habla del premio Cervantes y de esas cosas. ¿Podría haber un premio Juan Valdés con los mismos derechos que el premio Cervantes? Pero no lo habrá en este país. Y no lo habrá posiblemente nunca, y ojalá que me equivoque y que llegue un momento que lo veamos que lo hay. Bueno, pues cuando se llega a las partículas cuánticas, que ya estamos metiéndonos a una profundidad casi insondable para la investigación científica, no se puede correr más allá. Y los científicos dicen, nos encontramos con un muro. No podemos ir más allá de las partículas cuánticas. Un muro que lleva el nombre de un gran científico, se llama el muro de Planck. Y la impresión de la mayoría de los científicos es que detrás de ese muro hay una realidad. Y muchos tienen una convicción de que hay una realidad, pero que es inaccesible, que no tienen manera de poder acceder a ella. Han llegado a unos límites. Bueno, la realidad es que lo que se ve, la materia, volviendo a recorrer todo eso y llegar hasta la materia que vemos con nuestros ojos, que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Ni siquiera se ve llegando a esas profundidades de investigación. Por lo tanto, estas cosas, los que tienen responsabilidad de tener, porque Dios ha querido que así sea, entiendo yo, que presentar la palabra de Dios a otras personas, tienen que estar al día de estas cosas. No tienen que ser físicos especializados y científicos de gran nombre, pero tienen que conocer esto. No se puede tener a los creyentes viviendo en la ignorancia de que a mí con la Biblia basta y ya no necesito nada más. Porque ¿qué entenderíamos de la Biblia cuando nos habla de pueblos, de naciones, en los viajes del apóstol Pablo, si no sabemos de geografía nada? Y nos dice que pasó a un lugar llamado Gadara, donde había los gadarenos, y eso ¿qué era? Nos quedamos con que no sabemos dónde estaba, ni quién eran los gadarenos, ni cómo pensaban, y que el apóstol Pablo llegaba a un territorio llamado Galacia. Bueno, ¿y eso qué es? O sea, ¿explica la Biblia la geografía de eso? No, narra lo que pasa en esos lugares. Pero hay que saber a todo aquello que hace referencia a la Biblia en el plan geográfico, en el plan histórico y en el plan científico. Lo que se sabe, hay una obligación de saberlo para no predicar barbaridades. Soy creyente, abro la Biblia y entonces ya estoy capacitado para predicar el Evangelio. De eso, nada de nada. Porque además el Evangelio no se predica fundamentalmente con palabras. El Evangelio se predica con hechos. Y más de la mitad de los que estamos aquí esta noche, es un pequeño ejemplo, son personas que un día, por diversas razones, llegaron a tener contacto con esta comunidad. Y hoy son miembros de la comunidad y miembros activos en diversos aspectos en la comunidad. Por lo tanto, no es una comunidad que no se preocupe de dar testimonio. La iglesia nació en una casa particular y ya más de la mitad de la gente que se formó en esa casa conocieron el Evangelio allí. Y si contásemos la cantidad de personas y familias que se beneficiaron de lo que ocurre en el grupo terapéutico de los jueves aquí, contaríamos muchas cosas. Hablaríamos de muchas familias. Y ese grupo que lleva a las personas que tienen problemas, y el Señor Jesucristo tenía un orden: hacer y decir. Y es lo que hace el grupo. Hace, ayudando a los que acuden a él, y entonces después puede tener autoridad para decir, pero ni siquiera necesita esa autoridad, porque no pretende el grupo ninguna manipulación de las personas que se acercan a él. Pero ¿cuántas personas que ayudan hoy en la iglesia, mucho más del 50%, son fruto de un testimonio que se da dentro de estas paredes desde hace unos, no sé, 13 años, por lo menos, más o menos. Y volvemos a lo que decíamos el domingo. Toda la materia habla de Dios. Veíamos que esto podía ser así, pero hoy vamos a leer un salmo donde se nos especifica todo lo que habla de Dios, todo lo que tiene conciencia de Dios y es materia, aunque no sea solamente materia. Y el salmo es el Salmo 148. Es un salmo impresionante, extraordinario, por su contenido, en todos los aspectos, tanto literario como espiritual, como poético, etc. Salmo 148 habla de quién alaba a Dios. ¿Quién tiene conciencia de Dios y le da gracias y le alaba? ¿Y por qué? Hay otros salmos que son complementarios de ese salmo. Dice, 148, alabad a Jehová desde los cielos. El domingo, ayer, leíamos el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan, narran la realidad de ese Dios en el que nosotros creemos. Alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Habla de un mundo del más allá que solo sabemos nombres, pero que no sabemos cómo son las formas de esos nombres. El hecho de que grandes pintores, que pasarán toda la historia de esta humanidad que dure, pinten ángeles, no significa que los ángeles era como los veía Leonardo da Vinci o otros pintores excepcionales. Alabarle sol y luna. Aquí ya habla de alabarle elementos materiales. El sol es materia y la luna también. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, Ruiz de la Peña, el gran teólogo asturiano que mencionábamos ayer, traduce, porque Él ordenó y fueron creados los cielos y la tierra. Los hizo ser eternamente y para siempre, porque aunque estos cielos y esta tierra pasarán, los cielos y la tierra no desaparecerá. Habrá cielos nuevos y habrá tierra nueva, con otras características, pero por eso se puede hablar de la eternidad de los cielos y la tierra. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Recordamos la poesía de José de Zorrilla en un himno que no cantamos pero que tenemos, que dice, Señor, yo te conozco, la noche oscura me dice, desde lejos tu Dios se esconde allí. Pero hay otras manifestaciones de la noche que me dicen, tu Dios se acerca a ti. Y veía en los cielos y en las estrellas, lo que reflejaba en esa poesía era como estar empapado, identificado plenamente con el Salmo 19, con el Salmo 104 y con este Salmo que estamos leyendo. Y a lo mejor se inspiró en estos Salmos para escribir eso. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, va subiendo el nivel de conciencia de lo creado por Dios. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, ya llegamos a los hombres y todos los pueblos, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos, y él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Y el último texto que dice, el pueblo a él cercano, aleluya. Bueno, decíamos que el gran sabio cristiano, creyente, teólogo eminente, científico eminente en muchos campos, el francés Teilhard de Chardin, hablaba de dos tipos de conciencia. Lo que él llamaba una especie de preconciencia, porque no alcanzaba el grado de conciencia que el hombre puede llegar a tener de Dios, lo encontraba en toda esta realidad del universo, en los seres del mar, en las aves de los cielos, en los animales, algunos de los cuales tienen un aparato cardiorrespiratorio semejante al de los seres humanos, y de algunos de los cuales se dice que tienen espíritu, pero también se dice en Eclesiastés, en el capítulo 3, ¿quién sabe? Es una pregunta para quien no sabe, que el espíritu del hombre sube arriba, es trascendente. El polvo vuelve a la tierra, dice ese libro de Eclesiastés en el capítulo 12, y el espíritu a Dios, que lo dio, a Dios que lo creó. Dice, ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba y el de los animales baja abajo a la tierra? O sea, no hay trascendencia para el espíritu de los animales. Pero pensar en la época actual, o todavía se predica y se piensa bajo la cobertura de la ignorancia en tantos sitios, que los animales no tienen sentimientos, que los animales no tienen conciencia de la realidad, es no tener ni idea de la realidad de la vida en esta tierra. No tener ni idea. ¿Qué pasa con un perro que vive con un dueño durante años y años, que son amigos? ¿Se puede ser amigo de un animal? Sí. Yo cuando era muy pequeño, y tan pequeño como tenía ya de 3 años, de 2 años, ya me empecé a relacionar con los animales. Y a los 4 y a los 5 años, y a los 6, no digamos, y a los 7, tenía amistad con algunos animales que mi abuela tenía. Y estaba claro la relación. Estaba claro la relación. Cuando uno de esos animales murió de una enfermedad entonces incurable, hoy no tanto, la aldea entera lloró la muerte de ese animal. y lo enterraron como si fuese una persona, la aldea entera. Y yo lloré esa muerte. Pero ese animal, cuando yo quería que hiciese algo, que era mi deseo, que era una cosa que a lo mejor no la entiende, pero al vivir en la aldea, yo utilizaba cuando llovía y todo eso, lo que en asturiano se llama les madreñes, un calzado de madera con tacones que te permite, incluso si nieva un poco y no pasa de 10 centímetros, te sirve. Y cuando iba calzado con este calzado tan peculiar de Asturias, en otras partes de España tienen otro nombre, y no son exactamente de la misma forma, sí, se parecen mucho, pero no son iguales. Y luego salía el sol y secaba. Uno de los animales con los que yo me tenía una relación muy estrecha era una vaca. Parece que las vacas son tontas, dice, son tontas. No son tontas. Porque cuando yo cogía la madreña, la vaca bajaba la cabeza para que le pusiese la madreña colgada del cuerno. Y las dos madreñas me las llevaba durante kilómetro y medio, por lo menos, hasta llegar a la cuadra. Y allí me las entregaba. ¿Puedo pensar yo que ese animal no tenía ninguna conciencia de la realidad en la que estaba? No lo puedo pensar, porque seguro que me equivoco. Seguro que me equivoco. No tenía la conciencia que yo tengo. No se preguntaba, como yo me preguntaba ya de pequeño, ¿quién hizo el cielo? Porque la palabra universo todavía no entraba en mi acervo cultural. ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo las estrellas en las noches estrelladas, cuando las estaciones en Asturias eran claras? Pero había una realidad. Y cuando un perro vive con un amo durante mucho tiempo y hacen una amistad, ¿cuántos perros han salvado de la muerte a la persona con la que han hecho la amistad a través de los años? Se han jugado la vida por esa persona y no saben lo que hacen. No tienen conciencia de nada. Es increíble. Es dificilísimo creer eso. Mucho más difícil que creer que sí tienen conciencia de algunas cosas. Y cuando se muere en el campo, en un sitio, el que tiene el perro, y el perro se echa al lado de esa persona y no la abandona, aunque sea por días y días y días, no hay ninguna relación profunda ahí. ¿Qué pasa dentro? Bueno, no está mi hija Elena aquí, que le gustan mucho los animales. Si estuviese, les podría profundizar y contar más sobre este tipo de relaciones. Bueno, pues hay una preconciencia, dice Teller de Sardín, por debajo de la conciencia que tienen los seres humanos. Y esa preconciencia la hemos visto a nivel muy amplio en el Salmo 148. Ahora, entonces, toda la materia habla de Dios. Hay que decir sí, toda la materia habla de Dios, pero se desprecia la materia. Y se dice, se predica el Evangelio para la salvación de las almas. Es que yo no soy un ente que tengo un alma que anda por ahí, no sé si volando o haciendo no sé qué cosas por los espacios siderales. Yo soy una persona con un cuerpo, con un alma, una dimensión anímica que sostiene la vida de ese cuerpo, y con un espíritu que es el medio mediante el cual yo puedo relacionarme con Dios y con lo trascendente. Y el Señor Jesucristo vino para predicar el Evangelio y salvar a las personas. El término griego alma, psique, significa alma y significa también espíritu. Así que hay una preconciencia y el hombre tiene una conciencia de Dios. Y toda la materia habla de Dios, sí. Y Dios vive en el corazón de la materia desde donde habla. Y aquí está la razón por la que hemos leído el texto que hemos leído en Hechos 17. Hablando de la relación del hombre con Dios. Decía el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que hemos mencionado tantas veces, cuyo libro algunas de las personas que están aquí habrán leído, más famoso, El precio de la gracia, que es una maravilla, y que contiene todo esto que comentamos también. Decía, hablando de la relación del hombre con Dios y de la esfera de la intimidad del hombre, del alma, espíritu con Dios, dice, Dios está ahí, en el alma, Dios está ahí, en el alma y más allá de ella. No solamente se proyecta la imagen de Dios, o la tenemos introyectada desde lo que se llama la caída, que se reprimió, como veíamos algún día de estos, la imagen de Dios al transgredir el mandamiento de Dios, sino que Dios está ahí en el alma y más allá de ella. Porque en Él, en Dios, dice la Biblia, nos movemos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Literalmente el griego es existimos. Por lo tanto, la lectura correcta sería, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Les dice a los griegos de Atenas, como algunos de vuestros propios poetas, y cita aquí a un poeta de tercera línea, también han dicho, porque linaje o descendencia suyos somos. Él conocía muy bien la filosofía de los epicúreos y de los estoicos, que eran los filósofos hegemónicos en aquel momento, que ya eran filósofos un tanto decadentes respecto de un Platón, de un Aristóteles, de un Sócrates, pero eran filósofos de cierta altura. ¿Y qué está diciendo? Que a Dios se le puede buscar dentro de la materia, porque si la imagen de Dios la tenemos reprimida y la tenemos a nivel anímico y espiritual dentro de la esfera de nuestra intimidad, esa imagen de Dios se puede encontrar. Hay que sondar de manera muy profunda para llegar a esa imagen de Dios. Y la Biblia dice que los seres humanos no tenemos capacidad para hacer ese sondaje hasta llegar a esa profundidad, que solo Dios lo tiene. La Biblia enseña en un capítulo de Jeremías, que vamos a leer un texto que es fundamental para esto que estamos diciendo ahora, capítulo 7, 17 de Jeremías, hablando de la esfera de la intimidad del hombre. Estamos hablando de la esfera de la intimidad anímica y de la propia materia que constituye al ser humano. Dice Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, literalmente desesperadamente malo, según la versión moderna. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón. O sea, ¿quién puede llegar a la profundidad del corazón humano? Solamente Dios. Bueno, pues lo tenía claro el apóstol Pablo, porque en él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Y decía Descartes, un gran sabio francés, un gran filósofo, también conocedor de las realidades espirituales que nosotros compartimos, una máxima que conoce muchísima gente, que ha trascendido el tiempo por lo profunda que es, decía: pienso, luego existo. Pero para pensar se necesita tener una conciencia. Si no hay conciencia, no hay pensamiento. Una conciencia de la realidad, de nuestra realidad y de la realidad entornante, que es la realidad de Dios y la realidad del cosmos en el que vivimos inmersos. Por consiguiente, sí que toda la materia habla de Dios, y que Dios vive en el corazón de la propia materia en cuanto al ser humano se refiere. Y en cuanto a lo demás, son cosas que tenemos que dejar a lo que Dios nos vaya enseñando y nos enseñe. Y en conclusión, la relación entre la materia y el espíritu, y ya con esto vamos a terminar hoy porque agotamos el tiempo, es la siguiente. El verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios o al lado de Dios, y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. En el principio era el verbo. En el principio, dice Génesis 1, Dios. Y ese principio no es un término temporal que nosotros podemos medir, no es mensurable. Es un término que corresponde a la mente de Dios, al mismo corazón de Dios. Lo que nosotros medimos del tiempo no tiene nada que ver con el tiempo de Dios. Aunque Dios se reveló y se manifestó en el tiempo histórico en el que nosotros vivimos. La Biblia se escribió, empezó a escribir hace miles de años, en la época de Moisés, nada menos. Y podemos afirmar eso si creemos la interpretación de Jesús de Nazaret, que atribuye los primeros libros de la Biblia, la autoría se la atribuye a Moisés, y estamos de acuerdo porque no podía ser de otra manera. Pero estamos de acuerdo no solo porque Jesucristo lo hubiese dicho, sino porque viendo toda la Biblia, aunque él no hubiese dicho esto tantas veces como habló de Abraham, de Moisés, etcétera, leyendo toda la Biblia llegaríamos a la impresión de que tuvo que ser Moisés quien lo escribió. Porque también la ciencia ha demostrado que el orden que se manifiesta en Génesis 1, en cuanto a las cosas que Dios va creando, es lo que la ciencia ha ido viendo en ese mismo orden. Y además, sabiendo que muchos de los investigadores investigaban para ver si encontraban algo distinto que desintiera de lo que decía la palabra de Dios. Pero ese orden está ahí. Y si se acertó eso, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo se pudo acertar ese orden? Moisés era el astrofísico más importante de sus días, no. Era el conocedor de todos los medios científicos que tenemos en la actualidad, no. Luego, si todo eso le faltaba, no podía acertar el orden desde un punto de vista de una consideración de investigación científica que él hubiese podido hacer, siendo nada menos o estando nada menos que destinado para ser faraón en su día. Tenía todos los medios y tenía muchos conocimientos, porque fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, pero los egipcios no tenían la sabiduría de este orden, lo tenían de otra manera. Bueno, otra posibilidad es que si él no lo sabía, acertase por casualidad el autor de los libros. Y hay un premio Nobel, nada menos, que escribió un día un libro sobre el azar y la necesidad, que se llamaba, un francés, Jacques Monod, el azar y la necesidad. Todo esto revuelto pues dio lugar a lo que hay, y con el orden establecido y con todo eso no se admite ya científicamente. Lo del azar y la necesidad ya no lo admiten, no ya científicos creyentes sino no creyentes, para nada, porque no encaja, porque saben que no es verdad. Entonces solo cabe, si él no tenía los conocimientos para acertar el orden, si esto apareció por azar, tampoco se puede admitir, porque hecho el cálculo por científicos de la NASA sobre esta cuestión del orden de Génesis 1, por científicos de la NASA, el resultado es que si esto apareció por azar, el resultado tiende a infinito. Es decir, es imposible desde el punto de vista matemático del conocimiento de los seres humanos. Entonces solo queda una posibilidad, que alguien que lo sabía, le despertó la mente para que él escribiese lo que escribió. No queda más posibilidad que esa. Y ese arde fue aprobado por el Señor Jesucristo, en el sentido que Dios iluminó, por así decir, ilustró, inspiró la mente de Moisés y escribió lo que escribió. Cuando un poeta tiene inspiración, le sale la poesía que ni él mismo sabe de dónde le sale. Y se maravilla luego que ha escrito la poesía. Pero sin inspiración eso no es posible. Tiene que haber inspiración para que salga algo. Por lo tanto, cuando él lo escribió, seguro que tenía conciencia de lo que escribía. Otra cosa es, ¿qué conciencia podía tener? ¿De dónde le vinieron las ideas para poder escribir lo que escribió? Bueno, pues, el verbo se hace carne. Llegó a ser carne. Unas palabrejas que tienen su explicación. La materia entra aquí en funcionamiento. Dios es espíritu. El verbo es Dios. Y Dios es espíritu. Jesús de Nazaret lo dejó claro, que Dios es espíritu, que no es un ser como nosotros, que nos imaginamos pues a Dios y literalizamos cuando dice un anciano de muchos años, y ya nos imaginamos como si fuese un anciano de esta tierra que tiene 900 años. Y no se puede literalizar lo que no se puede literalizar. Hay que ver el simbolismo de las cosas. Y en la Biblia hay muchos simbolismos. Y Jesús habló de estas cosas también, ¿no? Entonces, Dios se hace hombre. Hay una antropologización de Dios. Se hace antropos, se hace ser humano. Por eso la salvación de Cristo es tanto para varones como para mujeres. Porque cuando el Verbo se hace carne, llega a ser en ese proceso, hay una antropologización de Dios. Pero una cosa más fuerte, que ya sé que en muchos sitios se escandalizaría, pero no tendría que ser así en mi criterio. Dios, en cuanto Verbo, que es Dios, se materializa, porque Jesús de Nazaret era un ser que se le podía tocar, que se cansaba cuando andaba trayectos muy largos, que tenía sed, que lloraba cuando se entristecía, y en varias ocasiones, cuando entra casi por última vez en la ciudad de Jerusalén y ya se va a quedar en las cercanías hasta que llegue su muerte, una semana antes, al ver la ciudad dice, lloró sobre ella y se lamentó de que no hubiesen recibido el mensaje que él les había traído. Tenía hambre y comía. Necesitaba relacionarse con Dios como Jesús de Nazaret, hombre, sin pecado. Nació sin pecado, pero era un hombre. Y se hizo hombre para poder morir en una cruz. Pero para poder morir no bastaba con que fuese un hombre, porque sin pecado no había muerte, teológicamente hablando. Pero el que no hizo pecado, enseña el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él, justificados delante de Dios por la muerte de Cristo. Entonces tenemos que el Espíritu se materializa para que la materia pueda ser divinizada. Eso es toda la historia de la salvación, el principio y el final de la historia. El principio, el Espíritu se materializa, y cuando Jesús, hecho pecado, no un pecador, sino hecho pecado, porque carga con nuestros pecados, con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, que es una manera de hablar de nuestro pecado, y muere, como Jesús de Nazaret dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a Dios. Pero ese que muere, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se humilló. Y ahí tenemos Filipenses 2 y se va bajando escalones hasta que llega a ser hombre, y siendo hombre aún se humilla más y se identifica y sufre muerte y muerte de cruz. Y Dios le resucita al tercer día. Y con la resurrección de Jesús de Nazaret tenemos la divinización de la materia. Porque después de resucitar, algo había cambiado en él. Porque está María Magdalena, que le trató durante años, que caminó con él, y cuando lo tiene delante, a pesar de las emociones, el disgusto y de su llanto y de todo, cree que es el jardinero del huerto donde la habían enterrado, y solo cuando la habla es cuando ella se da cuenta y toma conciencia de que es Jesús. Y aquellos que iban camino de Maús y iban hablando entre ellos de las cosas que habían ocurrido y pensando que eso de la resurrección al tercer día no se cumplía, cuando Jesús se une a ellos, llega un momento que cuando van a comer juntos y parten el pan, entonces sus ojos son abiertos, su conciencia se expande, se clarifica, y entonces se dan cuenta que es el Señor que ha resucitado. Y quieren que se quede con ellos, pero tiene que seguir. Pero vuelven a Jerusalén para dar noticia a los demás creyentes, especialmente a los apóstoles, que han visto al Señor resucitado. Bueno, pues hay una materialización del Verbo, del Espíritu, para que haya una divinización de la materia. Y dice el apóstol Pedro que somos participantes de la naturaleza divina, los creyentes. Y que igual que hay una neumatización de nuestra persona cuando creemos, y que el Espíritu de Dios viene a morar en la esfera de nuestra intimidad para preparar ya de antemano lo que vamos a ser en el futuro, que no solamente supondrá la divinización de la materia humana, sino de toda la materia. Y termino leyendo ya en el capítulo 8 de Romanos esto que acabo de mencionar. Dice capítulo 8, verso 19, porque el anhelo ardiente, profundo, de la creación, de toda la creación, es el aguardar la manifestación, literalmente el apocalipsis, la revelación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los creyentes, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y vivimos unos tiempos donde quien no se dé cuenta que toda la creación gime es que ni tiene oídos, ni tiene porque esto lo constatamos, digamos, por los órganos de los sentidos, por la vista, por el oído, por el gusto, por el tacto, por el olfato. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, o literalmente, hablaba Calvino, con nosotros, al unísono con nosotros, gime. Y aún está con dolores de parto hasta ahora, hasta el presente. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias o comienzos del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, literalmente es la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo. Cuando la materia sea neumatizada, se habrá cumplido plenamente lo que hay que entenderlo, lo que yo denomino la realización de Dios. Hablamos de la realización de los seres humanos, pero la Biblia también habla de una realización de Dios. Y la realización de Dios se dará en la creación que Dios ha realizado. Por lo tanto, hay una relación profundísima, extraordinaria, interesantísima entre la materia y el espíritu. Al final, cuando todo sea neumatizado, todo sea cambiado por la acción del espíritu, cuando llegue la resurrección de los creyentes y la transformación de toda la creación, entonces será cuando todos tendremos la oportunidad de realizarnos plenamente en el mismo corazón de Dios. Como dice Primera de Corintios, en uno de los textos, llegará un momento en que Cristo será el todo y en todos. Bueno, pues nos hemos pasado, pero quería terminar esto por diversas razones en este día. Así que